gastes tu dinero antes de ganarlo. Thomas Jefferson.
Ciudad Interior
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la voz de la cantante y compositora argentina nacionalizada uruguaya Julieta Rada, que nos presenta una canción titulada La Buena Vida. ¿Y a quién no le gusta tener una buena vida? Darse un gusto de vez en cuando, ir a un concierto, comprarse una camisa, unos zapatos, irse de viaje, comer en un buen restaurante, comprar un videojuego, en fin. Pero en esta vida todo cuesta. Y aunque parezca muy lejano, como cuando compras por impulso con tu tarjeta de crédito, el tiempo de pagar siempre llega. Y no hay nada más frustrante que trabajar para pagar deudas eternamente. ¿Y a dónde va a parar nuestro dinero, primas, aguinaldo, como si se tratara de un costal sin fondo? Y entonces múltiples ofertas nos gritan a través de los medios de comunicación. Los bancos te ofrecen por teléfono tarjetas de crédito que puedes utilizar inmediatamente, pero nadie te enseña a utilizar este valioso instrumento de una forma inteligente y a nuestro favor, por lo que frecuentemente terminamos sumergidos en compromisos impagables que no solo afectan nuestra economía, sino también nuestra salud mental y nuestras relaciones personales. Así que el día de hoy brindaremos recomendaciones para tener una buena salud financiera. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción y José Luis Vázquez en la operación técnica. Con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de adquirir y desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera el dinero y tomar decisiones informadas en torno a los servicios y productos financieros, así como proveer soluciones que ayuden a las personas a gestionar eficientemente sus finanzas y eliminar el estrés financiero que hoy padecen, la CONDUCEF realiza la Semana Nacional de Educación Financiera 2022 bajo el lema Pon tu dinero a trabajar y administra tu futuro. La educación financiera es una de las materias con mayor importancia en la actualidad, ya que manejar el dinero de manera correcta será lo que puede abrir las puertas a muchas herramientas y oportunidades en la vida. Hacerte de tu propio auto, comprar tu primera casa o departamento, lograr pagar las vacaciones que siempre has soñado, aprender a invertir y tener ganancias, por mencionar algunos. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a especialistas de CONDUCEF, quienes además de asesorarnos sobre la mejor manera de cuidar nuestro dinero, nos ayudarán a identificar y prevenir fraudes financieros. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto saludar de nuevo a la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión Zona Occidente de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
En este momento se está llevando a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera y todos necesitamos educación financiera.
Sí, claro que sí. Mira, hay muchos eventos. Todos los eventos se pueden consultar, incluso muchos de manera virtual. Se repiten, si no te dio oportunidad de verlo en ese momento, pueden estarse repitiendo en nuestra página www.conducef.gob.mx. Ahí pueden ver varios. En nuestras redes sociales, ahí se vienen los calendarios, las agendas de todos aquellos que pueden ver. Están temas muy interesantes. No nada más hablan de inversiones, no nada más se habla de presupuesto, no nada más se habla de tarjetas de crédito. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, como el proyecto Minerva, que es un estudio que se realiza principalmente para mujeres para enseñarles las finanzas públicas de manera muy clara.
Ustedes pueden entrar en cualquier momento, finanzas personales, que es el seguro de crédito, el ahorro como motor de seguridad financiera futura, fondos de financiamiento para proyectos de emprendedores. Hablan también en otra conferencia de las tandas como economía social y solidaria, por ejemplo.
Así es. Fíjate que ese tema está muy interesante porque realmente en la tanda estás haciendo un ahorro. Como tal, es un ahorro, pero hay que tener mucho cuidado, porque obviamente tienes que saber con quién te metes a la tanda, sí. Porque si no, tú estás dando el número de la tanda y después, pues, el de la tanda se te puede ir con todo y el dinero. O sea, es un proyecto de inversión, pero sí hay que tener mucho cuidado con las tandas. Con las pirámides, ahí sí, No aguas, se mete.
Ahí ni te metes.
Ahí ni te metes.
El caso de las tandas es incluso una cuestión de solidaridad entre así familiares, es, por ejemplo. Pero también hay que ser coherente y consistente, porque si no, hasta la amistad pierdes.
No, hasta la familiaridad se pierde también. Porque ha habido casos de, bueno, hay comentarios de gente que dicen, entre nuestra familia nos hacemos la propia tanda para darnos una economía por algo que querramos,
¿no? Y
puede
ser de gran
darnos
ayuda,
un gustito. Claro. Pero también hay familiares que han salido con que se llevan los últimos números y ya no... pierdes hasta el compadrazgo.
Así que cuidado con eso también, porque ciertamente los problemas financieros no solamente afectan tu cartera, también la salud emocional.
Así es, también la salud emocional. Lamentablemente, por ejemplo, ahorita nos hemos dado cuenta con la pandemia cómo ha afectado la salud financiera, el hecho de que mucha gente se quedó sin trabajo y traía créditos.
Pues la mayoría vivimos de créditos.
La mayoría, lamentablemente en México no tenemos el fomento del ahorro. Y eso es algo que tenemos que inculcar desde niños.
Y como mencionaba al principio del programa, te ofrecen tarjetas de crédito, pero no te dicen cómo utilizarla a tu favor.
Lamentablemente no, te enganchan muy fácil y tú piensas que es una extensión de tu sueldo. Sí. Es el peor error que podemos cometer.
Ah, y ya que hablas de errores, preguntamos en la calle justamente acerca de los errores más frecuentes.
¿Cuáles consideras que son tus errores en cuanto al manejo de tus finanzas personales?
Pues uno de mis mayores errores que es gasto más de lo que gano, porque realmente soy una persona muy consumista. Una de mis fallas más frecuentes, a veces incluso de adelantar fechas de pago, que a veces no te beneficia en nada para cuando tienes una tarjeta de crédito. E incluso el pagar otros créditos sacando nuevos créditos, también es otro de mis errores que tengo.
Pues más que nada, lo que considero más mi error personal es que hacía cargos en la tarjeta en páginas de internet que a lo mejor no eran muy confiables.
Yo creo que mis errores más comunes en el manejo de mi finanza son que a veces uno se premia de más, no pone las prioridades como son, como mala administración. Entonces a veces uno se le hace fácil gastar de más en otras cosas que no son tan necesarias, y cuando necesitamos pagar o ahorrar es cuando ya hay un problema más fuerte.
¿Qué te parece? Estos son algunos de los errores más frecuentes que las personas entrevistadas por Evelyn nos han comentado. Seguramente los encuentras frecuentemente.
Sí,
también.
Yo creo que es el común denominador. Yo creo que es el común denominador. Lamentablemente, cuando nos dan una tarjeta de crédito, nosotros pensamos, ya voy a poder comprar todo lo que yo quiero. Pero no nos viene a la mente cuál es mi presupuesto para tener una tarjeta de crédito. A veces también las instituciones nos dan créditos de más. Nos dan una cantidad mayor de la que nosotros realmente podemos percibir. Entonces yo creo que la importancia es enseñar primero a hacer un presupuesto. Porque ¿cuántos de nosotros hacemos un presupuesto por quincena?
Ni cuenta nos damos, simplemente vamos gastando al día a día, a veces incluso por impulso.
Exacto. Vas y dices, me gusta eso, y no te pones a pensar si a lo mejor dentro de tu economía, de tu quincena, hay un apartado para poderte dar ese gustito.
Claro, o te dicen, empiézalo a pagar en 3 meses, pero el tiempo siempre llega.
El problema de las compras a meses es, volvemos a lo mismo, no todas las incluimos dentro de nuestro presupuesto, pensamos que todavía tenemos la capacidad de pago, hay compras, por ejemplo, simplemente ahorita se viene el Buen Fin.
Ajá, buen punto.
El Buen Fin, ¿cuántas compras traemos que fueron de hace 2 años?
Sí, ni todavía lo estamos pagando.
Porque dices, ay, me lo dieron a 18 meses sin intereses.
Ya ni sirve el aparato y todavía lo estás pagando.
O nunca lo ocupé.
Lo tienes ahí abandonado.
Lo tienes abandonado.
Fue el enamoramiento inicial.
Exacto. Nunca nos ponemos a hacer realmente un presupuesto.
¿Y cómo se hace un presupuesto?
¿Quién de nosotros hace presupuesto?
Buena pregunta.
Esa es la primera pregunta.
Denos algunas recomendaciones para hacerlo.
De entrada tenemos que saber cuánto vamos a recibir, es el punto número uno.
En un periodo de
tiempo. En un
mes,
periodo de tiempo.
Sí.
Podríamos empezar poco a poco, a lo mejor por quincena.
Ok.
Podríamos hacerlo. Tener un, a ver, estoy ganando 10,000 pesos. Ese es mi ingreso. ¿Cuáles son mis egresos?
Uy, pues ya se te acabaron los 10,000.
Muchas veces es más de los 10,000. Exactamente.
Tienes que pagar la renta, la luz, el agua, lo que debes, el crédito a la escuela.
Exacto, y otra cosa que no tomamos en cuenta, los gastos hormiga.
El cafecito, lo que le das a
el cafecito, el chicle, lo que vas a gastar de estacionamiento. de que te gustó te dio antojo de un helado, te compras en el helado. No contemplamos los gastos hormiga.
Y eso no lo registras en ninguna parte.
Simplemente, la cajetilla de cigarro.
Te vas a sorprender cuando reúnas esos pequeños gastos. Exacto. En el moto en el que se convierten.
Exacto, eso no lo contemplamos en nuestros gastos. Decimos, ah, tengo que pagar la luz, la renta, el agua. Ok, son gastos que a lo mejor son fijos.
Sí.
Debo la tarjeta de crédito y me voy solamente por el saldo, por el pago mínimo. Otro error. Es un grave error pagar los mínimos.
¿Por qué?
Porque los pagos mínimos en una tarjeta de crédito te va a generar el interés completo de la deuda. Ojo, las deudas, cuando tienes una tarjeta de crédito, el pagar el mínimo no estás pagando realmente más que puro interés. Si te das cuenta, a la larga, con las tasas de interés, hay tarjetas que traen tasa de interés del 70, del 60. ¿Qué estás pagando? Puro interés. Yo los invito, hay una calculadora en las páginas de Conducef, en donde tú ingresas los datos de un crédito y te va a decir exactamente qué vas a pagar en el tiempo que tú estés marcando.
Como un simulador.
Como un simulador. Te sorprendes. Si todos nos metiéramos a esa calculadora y checáramos, te lo juro que quién sabe qué pasaría con la banca, porque la banca se daría cuenta de que están exorbitantes. Con las financieras es exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado cuando pedimos un crédito.
¿Cómo llegamos a esta calculadora?
Nos metemos igual en la página www.conducef.gob.mx. Ahí hay una calculadora de ejercicios que se pueden ir haciendo. Yo los invito también, ahorita hay muchos cursos de educación financiera muy flexible. Hay cursos sí ya más avanzados, pero hay un curso de educación financiera para todos en donde nos enseñan a hacer presupuestos, en donde nos enseñan a tener tips de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Principalmente, obviamente, el punto más importante son las tarjetas de crédito y todos los créditos y los financiamientos a los que nos metemos. Porque también los financiamientos pueden ser un problema. ¿Qué tanto va si te compras el carro y me está conviniendo entrar a través de una financiera, la adquisición? Porque hay financieras que también, ojo, hablan de arrendamiento financiero. ¿Qué significa esto? Que tú no eres realmente dueño del vehículo. Ándale. Te lo están arrendando.
Y ahí dice que es tuyo.
Y ahí dice que en cualquier momento, si dejas de pagar, te lo van a recoger. Entonces, la importancia, yo creo que de todo lo que es el presupuesto, lo que es el financiamiento, es saber a qué me voy a involucrar, leer los contratos a los que me voy a sujetar.
A veces nada más te dicen, te ponen una crucecita, firme aquí, firme allá.
Exacto, y no leemos realmente. No leemos. ¿Cuántas personas leen lo que firman? Muy pocas. Empecemos por ahí. ¿Cuántos sabemos nuestras cláusulas de las tarjetas?
Y entonces aparecen en la realidad y convertidas en deudas en ocasiones. Algunas sí, de las recomendaciones que tenemos para ustedes esta mañana.
El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Bernard Henry Levy.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
¿Sabes qué son los fraudes financieros?
Sí, puede ir desde una extracción de dinero que tú no reconoces, incluso pues con las mismas deudas que tienes en tarjetas de crédito o en lugares donde tengas crédito, donde te inflan la tasa de interés sin que te digan y pues ya te quitaron parte de tu dinero.
Sí, bueno, un poquito, se me hace un poco complejo, pero pues es básicamente engañar a alguien creyendo que puede ser una compra o te pueden prestar algo y realmente dicho caso no es.
Son pérdida de dinero o inversiones que no se logran y pues ahí sí hay un problema, porque pues uno se queda sin ese capital.
La Semana Nacional de Educación Financiera, coordinada por la CONDUCEF, se lleva a cabo con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera el dinero y tomar las decisiones en torno a los servicios y productos financieros a fin de proveer soluciones que ayuden a las personas a mejorar sus finanzas y, por tanto, eliminar el estrés financiero que hoy padecen.
Hoy estamos conversando con la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión de la Zona Occidente en la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y está llevándose a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera en este momento, con conferencias sobre temas diversos que tienen que ver con la salud financiera, las inversiones, qué es el seguro de crédito, cómo tener buenas finanzas personales, el uso adecuado de la tarjeta de crédito, cómo sacarle el mejor provecho y que no te haga sufrir, así se llama una conferencia. Así que pueden buscarla en Facebook, así, Semana Nacional de la Educación Financiera, y podrán tener acceso a algunas de estas conferencias. Se ha comunicado Francisco y nos dice: sugiero que para el buen uso de la tarjeta de crédito deben tener mentalizado el día de corte mensual de la tarjeta, para que al día siguiente del corte puedan utilizar la tarjeta y ganar más días para pagar el gasto que se genera por el uso de la misma, y con ello contrarrestar el gasto que genera la tarjeta. Tratar de pagar el 100% del saldo, porque el pago mínimo no ayuda, para el pago de intereses se va acumulando al mes. ¿Es alguna sugerencia que nos da nuestro radioescucha?
Sí, bastante inteligente esa sugerencia, y es muy cierto, Si tú haces, por ejemplo, un consumo hoy, que es el día del corte, va a aparecerte para que pagues ese importe en el siguiente estado de cuenta. Pero si lo haces un día posterior, al mismo te vas a ganar otro mes más. Efectivamente, es muy buen consejo el que está dando.
Entonces hay que estar en la jugada, sí, en ese aspecto, aprovechar el tiempo.
Es parte del manejo de la educación. En el manejo de la tarjeta de crédito, ¿cómo vas a jugar? Es también muy cierto que los pagos mínimos no nos ayudan en nada. Podemos hacer, ojo, las compras a meses sin intereses, tenemos que dejarlas bien claritas en los contratos cuando nosotros vamos a hacer un consumo. Porque muchas veces nos dicen, si es una compra a meses, y resulta que nos dan un comprobante que no es compra a meses. Entonces, eso nos va a venir aplicado como pago completo en una sola exhibición en la tarjeta. Entonces, aparte de hacer lo que dice esta persona, también es importante revisar cómo van a estar nuestros gastos en los estados de cuenta. ¿Qué cargos? No tirar los vouchers. Los documentos, bueno, ya no se les llama vouchers, ya ahora son comprobantes nada más. Pero esos comprobantes donde dice cómo está mi consumo, si va a ser en un solo pago o a compra, los tenemos que guardar. Porque vamos a saber cuáles son nuestros gastos que tenemos que cubrir en el periodo inmediato. Y si efectivamente fue nuestro corte, sabemos que es en el siguiente. Si no, hasta el otro. Entonces los tenemos que ir separando. Yo los invito ahí por ahí en la plática que va a haber de las tarjetas de crédito. Enseñan muchos aspectos de cómo podemos manejar. Incluso hay gente que hasta maneja en Excel. ¿Cuáles fueron mis gastos? ¿Cuándo me los van a pagar? ¿Me los van a pedir para pago en la tarjeta de crédito? ¿En qué periodo? ¿Qué periodicidad tengo de compras a meses? Si tengo compras a meses sin intereses, pero tengo consumos en el mismo periodo para un solo pago en exhibición y no quiero pagar intereses, tenemos que contemplar todo, Es la suma de las compras a meses más el que me están cobrando en una sola exhibición.
Y la importancia de tenerlo de alguna manera documentado.
Bien, ¿no?, identificado.
Si no lo traes en la cabeza y dices, no, yo me acuerdo perfectamente.
El problema es que no revisamos los estados de cuenta. O no revisamos en nuestra aplicación cuáles son los cargos que vamos a tener. Y resulta que nosotros la traemos en la mente, pero al no revisarlo, ¿quién me dice que traigo un cargo que no reconozco? O que traigo un cargo duplicado.
Ah, ándale, ahí es donde te das cuenta que te brinca.
Claro, siempre hay que revisarlos. Siempre, siempre, siempre.
Vamos a escuchar el siguiente testimonio.
¿Alguna vez has sido víctima de un fraude financiero?
Pues tanto como un fraude, tal vez no, pero me pasó algo muy similar con una tarjeta de un banco. Hace mucho tiempo, en mi primer trabajo, me hicieron sacar esa tarjeta y después de un tiempo cambié de trabajo, pero el banco nunca me notificó que tenía que tener cierto monto en la tarjeta o estarlo moviendo. Entonces, cada mes me hacía un cargo de como de 300 pesos, una cosa así. Y cuando quise volver a utilizar la tarjeta, tenía un saldo negativo muy es muy alto. Entonces tenía una deuda que ni siquiera yo sabía que tenían.
¿Arreglaste el problema?
Sí, sí se logró arreglar. En realidad tuve que ir a la sucursal y hablarlo directamente para dar de baja esa cuenta y poder llegar a un acuerdo. Obviamente la cantidad que era no la terminé pagando porque yo no estaba enterada de la situación, pero sí terminé pagando una parte de la deuda.
¿Qué preguntarías a nuestro especialista para mejorar tus finanzas personales?
¿Cuáles son las recomendaciones para llevar una vida financiera más saludable, por así decirlo?
Una situación similar a la que acabamos de escuchar nos la plantea nuestro radioescucha Luis Eduardo. Dice, tengo un problema de una tarjeta de nómina. Tenía una tarjeta la cual me dieron en el trabajo hace unos 3 años. No me di de baja de esa tarjeta, cambié de trabajo. Y hoy me están cobrando como 4,000 pesos. Quiero saber si puedo hacer algo, nos comenta. Y retomamos lo que escuchamos en este testimonio.
Mira, aquí es bien importante cuando tenemos una tarjeta de nómina, efectivamente no se cobran comisiones. Cuando nosotros dejamos de trabajar, obviamente nuestro patrón lo que hace es informa al banco, esta tarjeta ya dejó de ser de nómina, ya no voy a seguir depositando.
Pero queda viva, nómina. Digamos.
Entonces, ¿qué pasa con la tarjeta de débito? Queda activa, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que forma parte ya de una tarjeta de débito normal, la cual va a generar comisiones en caso de no tener un saldo promedio mínimo. Cada banco tiene sus saldos promedios mínimos que debe de tener la tarjeta para no cobrar comisiones.
¿A qué te refieres con saldo promedio mínimo?
Debe de tener una cantidad de ahí, depositada, sí, sin moverse. Hay instituciones que te dicen 1,000 pesos. Si tienes 1,000 pesos, no pasa nada, pero no debes de bajar de esos 1,000 pesos, porque si no, yo te cobro una comisión.
Ándale.
¿Qué es bien importante? Cuando tenemos una tarjeta de nómina, punto número uno, a nosotros nada más nos dice nuestro patrón, ve y saca una tarjeta para depositarte en tu nómina. Volvemos a lo mismo. Vamos, firmamos, donde nos dicen los tachecitos donde hay que hacerlo, pero no revisamos ni tampoco pedimos las cláusulas de esa cuenta. Cuando firmamos nosotros, aceptamos los términos y condiciones de ese contrato. No nada más ahí dice que es para nómina. Ahí dice claramente, si no es para nómina, te voy a cobrar una comisión y debes de tener un saldo mínimo. Entonces, en este caso, yo invito a esta persona a que acuda a la institución, manifieste que él no tuvo conocimiento del contrato y ver si hay una posibilidad de que le minimicen, porque lo que le están cobrando son comisiones. ¿Qué puede hacer para poder quitar esa parte? Es lo único que podría hacer. Realmente, si la institución se lo quiere quitar o negociar, ya va a ser parte de la institución.
Pero hay que aprender de la experiencia de estas personas.
Así
que
es.
Nos están compartiendo
así
esta
es.
Situación.
Salgo de un trabajo, voy y aviso al banco. El banco no te va a ir a avisar, oye, ya dejaste de tener un trabajo de nómina. El banco no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo, ¿sabes qué? Quiero cancelar la cuenta porque ya dejé de ser trabajador, ya esta cuenta de nómina ya no la necesito.
Es un aspecto que a veces ni siquiera piensas.
No pensamos.
Y nadie te va a avisar hasta
nadie
que
nadie te va a avisar tiempo. Hasta que vayas y te des cuenta de que, sí, tengo una tarjeta, me quieren hacer un depósito por algo, tengo una tarjeta en tal banco, ahí depósitamela. Ahí es cuando me doy cuenta que el depósito se absorbe si existen las comisiones
entonces,
pendientes de cobrar.
Podías haber depositado en esa cuenta, lo absorben para el
lo
pago.
Lo absorbe para el pago, así es, así es.
Cuidado con eso.
El más rico de todos los hombres es el ahorrativo, el más pobre, el avaro. Chamfort.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
La cartera sin billetes
es la que traigo yo.
La cartera sin billetes
es la que traigo yo.
Mi noviecita me invitó al cine
y yo le dije que no.
Mi noviecita me invitó al baile,
tampoco dije que sí. ¿Por qué, por qué? Ande a saber. Por qué? Ande a saber.
Desde el día que no trabajo,
ella se me
yo porque no la llevé al cine.
Plantado me dejó
porque no la llevé al baile.
Por otro me cambió
por culpa de la cartera
que ella misma miró.
Y hoy tengo que trabajar
para tener su amor.
¡Claro que sí! ¡Esto le pasó a Facundo!
Esta canción se llama La cartera sin billetes y a veces nos quedamos así cuando no tenemos una buena administración de nuestras finanzas personales. Hoy estamos conversando con la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión de la Zona Occidente en la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Se ha comunicado Iván Salvador Soto, uno de nuestros radioescuchas, y dice: como los memes, desde prepa debería de haber clases de educación financiera, no solo economía. Muchos todavía usan el tarjetazo con singular alegría, comprometiendo todo su sueldo del siguiente mes o hasta más. Y efectivamente, incluso desde la primaria hay una iniciativa, nos estabas comentando.
Sí, por ahí hay un proyecto muy interesante, esperemos que se pueda concretar. Específicamente viene por ahí la inclusión ya la de educación financiera desde nivel primaria. Les adelanto un poquito, ahorita se está viendo la posibilidad de que ya desde los chicos estén en los libros de texto. Todavía estamos ahí en el proyecto. En cuanto ya tengamos la confirmación, con gusto se los comunicamos de que ya está, es un hecho.
¿Qué recomendaciones nos darías para inculcar una salud financiera desde los niños?
De entrada, yo creo que primero hay que fomentarle al niño el ahorro.
Sí.
Hay que hablar con los niños del dinero. Muchos niños te dicen: oye, cómprame este juguetito, lo que sea. Y tú les dices: no, no tengo dinero. ¿Y qué te contestan algunos niños? Papá, pues ve al cajero.
Ahí está la fábrica.
Ahí tú metes tu tarjeta y te da el dinero.
Como
si fuera algo mágico. Yo creo que desde ahí aclararle al niño, al joven que te acompañan a los cajeros, que eso es parte a lo mejor de tu sueldo, que eso es parte a lo mejor de que estás pidiendo prestado, darle la explicación. Creo que una explicación muy completa a los niños puede servir. Incluso ahorita los invito, aprovechando, hay un programa, hay un concurso de trazos financieros, en donde se les está invitando a los niños a hacer dibujos. Hay premios para el ganador, una tablet y 20,000 pesos, para saber cómo observan los niños la educación financiera que reciben en casa.
A veces tal vez por no preocuparlos, no les explicas las dificultades financieras que hay en tu casa, pero es importante que también conozcan.
Creo yo que a veces no nos damos la importancia de enseñarles a los niños, como adultos. Es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros.
También con el ejemplo, ¿no?
Con el ejemplo.
Fundamentalmente, ya que hablamos de educación financiera, les decía que se está realizando la Semana Nacional de Educación Financiera y una de las conferencias, les queremos compartir una pequeña pincelada de esta conferencia, se llama Conociendo y Protegiendo los Riesgos Financieros de las Mujeres. Está a cargo de Montserrat Maredú González de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos a ver lo que platica en esta conferencia.
Un tema tan importante para todas las mujeres y también para todos los hombres como sociedad, tener el control de nuestras finanzas nos garantiza la posibilidad de decidir. El dinero, eso es lo que nos da, la posibilidad de decidir dónde, cómo, con quién y cuánto tiempo quieres estar, ya sea un trabajo, una relación personal, etc. Y hoy los quiero llevar por un recorrido histórico de lo que ha sido la independencia de las mujeres a nivel financiero y pues qué riesgos tenemos si no ponemos atención en esto y qué puede llegar a pasar en nuestra vida. Hay tres riesgos principales de los que vamos a hablar y el primero de ellos son los paradigmas que existen sobre el dinero y el éxito sobre las mujeres. Un paradigma es una creencia profunda que tenemos en nuestro inconsciente que se da de una manera colectiva y que nos lleva a generar una serie de comportamientos en automático. Entonces vamos a ver cómo esos paradigmas nos influyen. Después vamos a hablar del segundo riesgo más importante de las mujeres, que es la dependencia financiera de otros. Y el tercero es la falta de previsión financiera.
¿Qué opciones tienen las mujeres que por alguna circunstancia no pueden estar generando ingresos?
Pues realmente generarte el hábito de que si llega dinero a tus manos por cualquier fuente, guardes este fondito de amor propio. Guárdate ahí un pellizcale algo. De alguna manera te llega dinero, toca por tu vida y busca algo que te guste, que te apasione, ya sea bordar, tejer, cocinar, y busca capitalizarlo, venderlo por temporadas. Todas podemos hacer algo, por lo menos una temporadita del año, para generar este fondito, y que esa sería tu primera meta, generar tu fondo de amor propio.
Una mujer que no tiene nada aún por dónde, ¿le recomiendas comenzar si ya se tomó la decisión de ponerse al día en sus finanzas?
Lo primero, Lacey, es saber cuáles son tus gastos y cuáles son las fuentes de ingreso que tienes. Ver ese balance, porque ese es un indicador, lo que nos permita ver cuánto dinero fluye por nuestra vida, con cuánto nos estamos quedando, cuánto estamos gastando. Lo segundo es asegurarte de tener lo que vimos, tu seguro social, tu seguro de gastos médicos, y ahorrar de manera automática para el corto plazo, que puede ser en esta plataforma CETES Directo, que puede ser en alguna caja popular, en algún banco, y también ahorrar para el retiro. O sea, serían esos pasos.
Estas son algunas de las recomendaciones que ha presentado Montserrat Maredú González de la Universidad Autónoma de Yucatán, una de las conferencias que forman parte de la Semana Nacional de Educación Financiera. Les invitamos a visitarlo, busquen en el Google o en el Facebook tal vez, donde pueden encontrar todas estas conferencias. En cualquier momento las puedes escuchar, y si lo haces en vivo, incluso puedes interactuar formulando preguntas. Uh-huh. Como lo estamos haciendo esta mañana aquí en vivo con la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que nos acompaña. Y se ha comunicado también otro de nuestros radioescuchas. Importantísimo conocer sobre finanzas, nos dice Alejandro. A mí me dieron una resolución negativa a una queja levantada hacia una institución financiera y quiero darle seguimiento. ¿Cómo puedo comunicarme con la CONDUCEF? Nos pregunta Alejandro, licenciada.
Mira, aquí es bien importante. Hay varios procesos establecidos para una reclamación por las circunstancias de, por ejemplo, uno de cargos no reconocidos. Aunque la institución te diga no procede, con nosotros pueden iniciar un escrito de reclamación directamente. Aquí estamos hablando, lo pueden hacer de manera incluso electrónica, no hay necesidad de acudir a la unidad. En el portal, pueden ponerle portal de queja electrónica CONDUCEF, inmediatamente los manda a la página, vienen los requisitos de cómo presentarlos, a través de correo se les manda la respuesta. Si vuelve a ser negativa, no importa, hay que solicitar una audiencia. En la audiencia, si nuevamente les vuelven a indicar que no es procedente, entonces vamos caminando hacia las pruebas necesarias que el usuario necesita para poder seguir por la vía judicial. Pero hay casos en donde les dicen en primera instancia no te pago, en la queja electrónica también les dicen no te pago, pero muchas veces llegan a la conciliación. Entonces, no hay que cesar, hay que seguir por el proceso. Y si no tenemos el acercamiento, porque nosotros somos una autoridad administrativa de mediación, los ayudamos para juntar las pruebas para que en juicio puedan ganarle a la institución. Aquí es algo bien importante. El ciudadano siempre piensa, es que cómo me voy a enfrentar a un banco. Los bancos también pierden.
Y recibiendo la asesoría profesional, sí, adecuada, puedes lograrlo.
Aquí lo importante es saber tener el asesoramiento correcto.
Sí, para mostrar las
para
evidencias,
mostrar.
¿No?
Ahorita, si muchas veces el usuario no tiene forma de saber cómo hacerle, está el correo de CONDUCEF, que es asesoriaconducef@conducef.gob.mx. Hay un chat dentro de la página. En dado caso, hay casos muy en específicos que sí se necesita sacar la cita. Estamos trabajando solo con citas. Entonces hay que meternos. Sí les pido un poco de paciencia. Lamentablemente está subiendo muchos. Los fraudes financieros están subiendo increíblemente. Entonces sí nos estamos tardando a las citas. ¿Por qué? Porque en promedio de atención a un ciudadano que acude a la unidad, a que un asesor lo atienda, nos estamos tardando en promedio de 40 a 50 minutos en elaborar el escrito, en asesorarlos, en decirles qué se necesita. En ocasiones tienen que volver a regresar porque no tienen los documentos. Un poquito de paciencia nada más.
También invitamos a las personas que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras en todo el estado de Jalisco para que puedan comunicarse con ustedes a través de algunos de estos mecanismos.
Así es, tenemos el mecanismo del correo, tenemos el mecanismo del chat, tenemos el mecanismo del teléfono también, en donde en la página de CONDUCEF vienen los teléfonos donde se pueden comunicar y tener el asesoramiento. Las personas de tercera edad, ojo, ellos pueden acudir a la unidad, pero tienen que ir acompañados de una persona. porque ahorita el índice de defraudación está muy alto en personas de tercera edad. Entonces, a las personas de tercera edad les tenemos que tener una cierta, más que nada, paciencia para que nos puedan explicar cómo fueron los hechos y poderlos auxiliar en el escrito. El problema es que luego me los dejan ir solos, les damos la explicación y se les olvida. Entonces, por favor, todas las personas de tercera edad que van a acudir a la unidad, que vayan acompañadas para que una segunda persona tenga el asesoramiento y sepa todo lo que va a pasar.
Aquí nos damos cuenta que la educación financiera la necesitamos personas de todas las edades.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
El futuro económico y no económico de una persona lo determina más la buena o mala gestión del dinero que los ingresos que llegue a tener a lo largo de su vida. Gregorio Hernández Jiménez.
Hoy estamos conversando con la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión de la Zona Occidente de la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Gracias a las personas que se han estado comunicando, como Carlos, que nos ha llamado desde Ciudad Guzmán, licenciada. Nos comenta, el esposo de mi hermana murió, ahora ella tiene un problema con el cobro de la pensión de jubilación de él. Se jubiló con la financiera Inbursa. Ya fue al seguro y le dieron el cobro a su favor, pero la financiera solo la trae vuelta y vuelta y no le resuelve nada. ¿Qué se puede hacer? Te pregunta, licenciada.
Aquí yo invitaría directamente a Carlos que acuda a la unidad para revisar los papeles que tiene, en razón de que tenemos que checar cómo fue el dictamen que emitió primeramente el Seguro Social. Es muy ambiguo poder establecerle una asesoría correcta. Ejemplo, a lo mejor su cuñado falleció sin tener como tal todavía la entrega de sus recursos de Afore. O sea, todavía no le tocaba a lo mejor la pensión. ¿Qué tipo de pensión le estuviera tocando? Porque estamos hablando de que hay pensiones que se van por la ley del 73 y pensiones que se van por la ley del Afore. Cierto. Entonces, para dar una asesoría correcta, yo invito a Carlos que acuda con su hermana, que es la que en este caso vendría siendo la titular de los derechos, que acuda directamente a las oficinas de CONDUCEF, si gusta. Directamente aquí a través de ustedes le doy mi correo electrónico para que nos podamos poner en contacto y poder concertarle la cita para que pueda acudir con los documentos. A través de ustedes,
Carlos,
le compartimos la información.
Mira, se ha comunicado Oscar Zaragoza, le mandamos un fuerte abrazo. Dice, mi error financiero fue haberle dicho a mi esposa los días que me pagan.
Ahí es una parte bien importante, porque si es una esposa que sabe administrar muy bien, pues qué bueno que se las dio.
Positivo.
Pero si es una esposa que nada más está esperando sus ingresos, pues sí está complicado, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad es mera fantasía. María nos dice, mi error es comprar a crédito, dejándome llevar porque son mensualidades supuestamente bajas.
Esa es la parte que platicábamos, las compras a meses.
Sí.
Las compras a meses tenemos que valorarlas. Volvemos a lo mismo, nuestro presupuesto que tenemos que hacer, ya sea quincenal, ya sea mensual, como más se les acomode, es cuánto gano y cuánto ya tengo gastado, porque me voy a meter en otra compra que a lo mejor ya no tengo el ingreso para cubrirla y me voy a estar quedando sin dinero.
Claro, y es sumamente frustrante. Lo que decías, ¿no? Puede ser que hice una compra en el Buen Fin de hace 2 años y todavía la debo.
Exactamente, y ojo con el Buen Fin que ya viene y vamos, nos va a pasar exactamente lo mismo. Hay que pensar primero, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito esto que voy a consumir?
Y no ir de pronto y comprarlo
por impulso. Es que nos gana el
consumismo.
Claro. Nos gana el consumismo, nos gana la moda.
Otros ya lo compraron.
Puede ser, como decía por ahí alguien, puedes traer un iPhone, pero la cartera vacía.
Como decía la canción, la cartera sin billetes. Se ha comunicado Sergio García, nos dice, solo como sugerencia, que a mí en lo personal me ayuda, los créditos de tarjeta los utilizo solo para emergencias y solo en caso de que mi presupuesto sea muy recortado. Da mucha tranquilidad saber que siempre traigo saldo a favor y si es para algún gustito, lo planeo siempre con mi pareja para que no me gane la emoción de compras innecesarias.
Exactamente. Creo que es una de las mejores recomendaciones que podemos hacer. Siempre hay que recordar, la tarjeta no es extensión de mi sueldo. No lo es. Y antes de meterme a contratar una tarjeta, es checar la tasa de interés, los plazos, el clausulado. Si la institución no se lo da, pero yo quiero saber el clausulado de una tarjeta de crédito. Hay un apartado en Conducef que se llama RECA. En el RECA están registrados todos los contratos, tanto de tarjetas de crédito como de débito, y ahí los pueden consultar.
Marta nos dice, tengo con mi tarjeta de crédito clásica desde hace 20 años. Creo que he sabido manejarla adecuadamente. La utilizo muy poco, pago siempre el importe de lo que compré antes del corte. El banco me ofrece cambiar esta tarjeta clásica a otra que no me cobrará anualidad. Si por lo menos realizo compras una vez al mes desde un peso, aunque sea una compra mensual, ¿me conviene cambiarla?, te pregunta la licenciada.
Pues ahí de entrada yo le sugeriría, ya traes un compromiso. Una compra obligatoria.
Sí.
Entonces, ¿qué te está haciendo el banco? El consumismo.
¿Qué implicaciones tiene? Es decir, ¿qué tienes que hacer?
¿Qué tal si esa compra obligatoria se sale de su presupuesto?
¿Y ya tienes esa obligación?
Y ya tienes esa obligación.
Si no cumples con eso, ¿qué pasa?
Si no cumples con eso, pues obviamente te va a generar que a lo mejor en las letras que no leímos diga que sí me va a cobrar la anualidad porque no estoy cumpliendo con el contrato.
Ay, ay, ay. Se comunicó Iván Salvador Soto, también nos dice, mi hija de 3 años ya entendió que si estamos en la computadora, estamos trabajando, y eso nos da dinero para comprar cosas. Ya dice, papá, tú paga en la tienda porque ya trabajaste, y ya es ganancia que sepa que hay que hacer algo para ganarse el dinero, nos comenta.
Es la importancia de lo que platicábamos, que tanto nosotros podemos hacer el ejemplo a los hijos de que no nada más es de que yo estoy haciendo X cosa y el dinero llega por magia. No, es la importancia. Ahí ya va direccionada la niña a que todo consumo tiene que tener un esfuerzo para poderse ganar el dinero sobre de eso.
Claro.
Algo que quisiera agregar aquí, por ejemplo, lo de Yucatán, es bien importante lo que comentaban. Las mujeres podemos tener otras opciones de ir guardando, a lo mejor 10 pesitos los vamos separando y podemos agarrar a hacer, me gustan hacer pasteles, con ese dinerito que ya ahorré, puedo empezar un negocio. Esa es una forma de tener un ingreso.
¿Qué opinas de las alcancías, por ejemplo, donde puedes ahí
yo,
depositar?
Para mí, moneda, yo pienso que es una de las primeras formas de ahorro.
¿Incluso para los niños?
Para los niños, ajá. Sí. Vamos a ahorrar cierta cantidad todos los días. En diciembre la rompemos porque ya es un gusto la que nos vamos,
claro,
a dar.
Claro, te regalas.
Eso lo hacíamos antes.
Sí, y además era una gran emoción.
Era una gran emoción que, claro, llegaba a diciembre y ya tenías para comprarte la ropa.
Hasta rompías el cochinito de barro.
Así es.
Mira, se comunicó Anuar. Hace tiempo caí en impago de un par de tarjetas de crédito, por lo que me hice acreedor a una mala calificación en el Buró de Crédito. Llegué a un acuerdo con los bancos y pagué. He escuchado que durante 7 años no seré sujeto de crédito. ¿Hay manera de recortar este tiempo o hacer algo?
Sí, ahí habría que analizar su reporte de buró, porque probablemente no por el hecho de que tú ya llegues a un arreglo con el banco significa que el banco te va a eliminar por completo en buró. Muchas veces pagamos con lo que se llama quita. ¿Qué significa? Debo 10,000 pesos y llego a un arreglo con el banco y el banco me dice, con 5,000 pesos o a veces hasta con 2,000 pesos, terminamos la deuda y ya no te estoy molestando. Aquí el problema es que hay que saber si me está dejando con quita. ¿Qué significa? La quita es una afectación patrimonial para la institución. Entonces te va a dejar la marca en el buró y tenemos que dejar pasar ese tiempo. Si el banco dice, págamelo, pero no va a haber quita, y te da un documento en donde diga eso, entonces con ese escrito puedes acudir con nosotros para solicitar que te haga la modificación en buró de crédito.
Hay que guardar todos esos documentos.
Hay que guardar todos esos papeles.
Porque no sabes si algún día se van a utilizar o necesitar. Jorge nos comenta, me gustaría preguntar a la invitada si se pueden hacer trámites en línea con la institución o se tiene que acudir a sus instalaciones. Tengo una tarjeta de crédito que quiero cancelar, pero no me dan solución al trámite. ¿Qué me recomienda?
De entrada, él puede presentar un escrito de reclamación ante Conducef vía electrónica. Él puede solicitar a través de ese medio electrónico que tenemos nosotros, informar que la institución ha intentado en varias ocasiones cancelarla, nadie le da la atención. Entonces, él puede decir, ya la tengo en cero, solicita la petición a través de nosotros y la institución se le lleva a cabo la cancelación.
Lo bueno es que siempre hay un camino.
Siempre hay un camino.
Y hay que buscarlo. Licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión de la Zona Occidente en la Conducef. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Dame tu salud, dame tu sangre, déjame ser tu cárcel, tu ruina, tu rutina, tu enfermedad. puerta de emergencia que la que tiene delante. Espabila antes de que la mierda acabe de aplacarte. Placas de hielo gigantes se van ahogando en el mar, como los hombres y mujeres que intentaban buscar nueva vida viniendo pa' acá. De algunos ya no quedan ni los restos pa' llorar. ¿Quién lo llorará? ¿Quién lo llorará? ¿Quién lo llorará? ¿Qué incertidumbre pasa, madre? ¿Quién lo llorará? ¿Quién lo llorará? ¿Quién lo llorará? Compra, compra, paga, paga. Compra, compra, paga, paga. Más dura será la caída del que juega con la vida ajena, ajena a su dolor. ¿Cuántos se creen Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿En quién creo yo? Yo creo en el amor que ata y desata, que rompe paredes, que abre puertas y ventanas para que entre el aire. En el de mi niña desde que estaba en mi entraña, en el que construye sin destruir, en el que ayuda sin esperar que le den nada, en el que acaricia, perdona, razona, comprende y escucha. Mi corazón está en lucha. Compra, compra, paga, paga. Usa tu tarjeta hasta que te salgan llagas. Compra, compra, paga, paga. Compra, compra, paga, paga. Usa tu tarjeta hasta que te salgan llagas. Compra, compra.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.